Esta palabra, yo quiero que ustedes me acompañen, por favor, aquí, si me permiten, aquí en Ezequiel, en el capítulo 40. Esta mañana, esta palabra también tiene que ver con examinar. Sí, pero es examinando la casa de Dios. Quizás traiga al hermano Mike y a Susan recuerdos de aquello que tuvo que ver con esa casa en eclesiología. Esa casa que tiene que ver con el templo que el Señor está edificando. Debemos de examinar aquello que tiene que ver con la casa de Dios y, sin tener que adentrar mucho más, voy a venir aquí a este pasaje, decía, en Ezequiel, en el capítulo 40. Dice aquí en el versículo 1, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día, vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Qué interesante. Pido disculpas, por favor, estoy un poco afónico. Pero nos habla acerca de, aún en pleno cautiverio, ese era el estado en que se encontraba el pueblo. Bueno, dice, me llevó allá, a la ciudad. Dice, verso 2, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir, y él estaba a la puerta, y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos, y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque yo te las mostré, dice, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. El cuadro, no puede ser más claro. Tiempo de cautiverio. No sé, para con la iglesia, individualmente, como colectivamente, local, muchas gracias, amado, muchas gracias. Sea personal, sea a nivel de iglesia local, al grado que el Señor le permita conocer cómo se encuentra la iglesia hoy día, cada uno, examinándose primeramente y segundo examinando lo que nos rodea. A este siervo del Señor, a este hijo del Señor Ezequiel, el Señor lo había llevado en espíritu para que pudiera ver el estado del pueblo, pero también para que no fuera una cosa tan superficial, que no fuera una cosa nada más que, bueno, ya vi, ya. No, no. Fíjese en el versículo 4, le pido encarecidamente. En el versículo 4 lo que dice, mira con tus ojos. ¿Qué más? Y oye con tus oídos. Pero algo más le decía. Y pon tu corazón. En otras palabras, tómalo, por así decir, ¿no? Por así decir, tómalo a conciencia, tómalo en serio. No solamente, mire, ya vi, sí, ya, ¿qué? Sí, ya me lo dijiste, sí. Que esas cosas que el Señor quiere mostrarle a uno, que uno no las dé por hecho, no las dé por hecho. que las tome, pero en serio, a corazón. Dice, verso 4, continúo, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te muestre, para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Pero ahora, eso es primeramente tú. Mira a ver el efecto que van a causar estas cosas en ti. Para luego después, a consecuencia de lo que tú veas, oigas y te impacte, que entonces no te quedes con los brazos cruzados así, sino ya oí esto y lo otro. Que no sea una cosa que, o por mucho que te pueda impresionar, por mucho que el Señor pueda hablar a tu corazón, pero que no te quedes ahí, sino que seas testigo de ello, que vayas y cuentes lo que has visto. Como diciendo, primeramente, que si no te impacta a ti, si no te el Señor no te muestra algo a ti, ¿qué puedes tú decir? Esta palabra, examinando la casa de Dios, una forma de decirlo, nada más. Algo puede ser dicho de esta manera, de esta otra, pero siempre, 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 lo que se diga, de la manera que se diga, pero lo que se diga, es lo importante. Y si algo el Señor quiere que nos examinemos, sí es individualmente, pero también que veamos nuestro medio ambiente, lo que nos rodea, con quienes convivimos, con quienes nos relacionamos. Porque a todo ello, cuando se habla de la casa de Dios, si alguien pudiera pensar que se está hablando acerca de este edificio o cualquier otro, bueno, me temo que pudiera equivocarse. ¿La casa de Dios? Vamos a ver. Tomando en cuenta que lo primero no es lo espiritual, sino lo animal o lo material, lo terrenal, como está escrito en 1 Corintios capítulo 15. Eso es lo primero. El Señor no trata con el ser humano, con el hombre, una vez que lo ha redimido, una vez que lo ha salvado. No trata con uno, si pudiera decir, espiritualmente. Él es espíritu, Dios es espíritu. Pero a pesar de ser salvos, nuestros pies están en esta tierra. Y para nosotros nos es más fácil relacionarnos e entender lo que es natural que aquello que es espiritual. Por consiguiente, el Señor trata con su pueblo primeramente en forma natural. Está hablando de cosas espirituales, pero nos habla en términos naturales. Bueno, sí. Se trata de la casa de Dios. Lo primero que vamos a ver de la casa de Dios es los distintos diseños que esa casa ha tenido. Distintos diseños que el Señor le ha dado a esa casa. Para ello yo quiero venir aquí, por favor, a Génesis capítulo 2. Yo no le puedo enfatizar a usted más de lo que está escrito. Sería exagerar. Y para aquellos que tienen oído para oír, pues bien pueden beneficiarse en esta mañana de esta palabra en una forma, pero sin medidas. Diferentes diseños, la casa de Dios, pero con diferentes diseños. Veamos esto. Decía que en el capítulo 2 y en el versículo 7, Génesis capítulo 2, verso 7. Vea esto. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahí y sin decir más. Manténgase. Si dijéramos que esto pudiera ser, hablando aquí terrenalmente, que este pudo haber sido el primer diseño de la casa de Dios en esta tierra. El primero. ¿Por qué? Bueno, Dios es espíritu. Dios es espíritu, y cuando Él crea la tierra, cuando de la tierra Él forma al hombre, forma una forma, y con la misma está esa forma inerte, esa forma, sí, le dio forma, lo que Él dijo, hagamos al hombre, le dio forma. Pero mientras que esa forma de cuerpo estuvo ahí, ya formada, pero no había vida en ello, sino que fue cuando Dios sopló en el hombre, en esa forma ya, ese barro ya formado, y sopló en él aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente, un ser viviente. Dios, espíritu, Dios, vida, Dios es vida, y Dios sopló vida de sí mismo, sopló en él, impartió, la palabra también puse, impartió vida a aquella forma que él le había dado. Y de pronto el hombre vino a ser, por así llamarle, una casa ambulante, una casa se podía mover. Esta casa no se mueve, en lo que se refiere, es estable. Pero en cuanto al hombre, vino a ser un recipiente, una vasija, en la cual Dios había soplado vida de sí mismo, él de sí mismo. Y el hombre vino a ser un tabernáculo, un recipiente, en el cual moraba la presencia de Dios, porque sin ello el hombre no podía ser un ser viviente. Yo diría, le llamo a esto simple y sencillamente el ABC de esa casa de Dios, hecha del barro, pero una casa vacía, un recipiente vacío, que Dios de sí mismo, vació de sí mismo en esa vasija, y entonces vino a ser una casa. Primer aspecto de esa casa de Dios, con su diseño. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ya ahí había un diseño. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A lo dicho. Pero bien, si esto no tiene sentido, ¿por qué es que nos habla en el Nuevo Testamento acerca de que no sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, somos el hombre desde el principio, fue creado para ser, según el diseño divino, una casa, morada de Dios, a lo dicho. Si venimos aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, Éxodo 25. Si puede ver aquí conmigo, por favor. Cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, ya la nación de Israel, y ese pueblo que se encontraba en un periodo de tiempo en el cual habría de ser, iba de Egipto a la tierra prometida, ese pueblo del Señor habría de estar viajando, necesitaba, en otras palabras, tener conciencia de la presencia de Dios, sabiendo que el Espíritu del Señor moraba en ellos, pero ahora, casa de Dios. Y aquí vemos un diseño diferente a lo dicho anteriormente. Capítulo 25, verso 1. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, dice, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis. Y por ahí comienza a describir diferentes aspectos de lo que él habría de usar. Menciona ahí. Dice entonces en el versículo 8. Verso 8. De todos esos componentes. Verso 8. Y harán un santuario para mí y habitaré. ¿Ya? Diferente a cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora aquí, esa casa que ya era el hombre, pero el hombre habría de hacer, bajo la dirección divina, habría de hacer lo que el Señor le estaba diciendo, una casa, una morada, ¿y qué? Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y aquí está. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, cuidado con alterarlo. Así lo haréis. ¿Qué pasó? La palabra dice que como el Señor les dio instrucción a ellos para hacer esa casa, así lo hicieron. ¿Dónde vemos eso? Aquí mismo donde estamos, en el libro de Éxodo, pero en el capítulo 39, por favor. Éxodo 39. Recuerden, es más que solamente hablar de casa, diseño, es cuestión de examinar. Porque Dios lo que Él hace lo examina. ¿Oh, sí? ¿Recuerda? Dijo Dios, sea, ¿y qué hizo Dios? Y vio Dios. Si vio Dios lo que Él dijo que iba a hacer, es porque lo examinó. Y cuando al final, allá en el capítulo 1 de Génesis, dijo, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Él quiere que nosotros realmente, no es cuestión de exigencia, es cuestión de aquello que tiene que ver con la divinidad, aquello que tiene que ver con un Dios que es santo, que es perfecto, que no admite mediocridad. De esa manera, muy amados, decía que en el capítulo 39 del libro de Éxodo, dice aquí, por favor, en el versículo 42, en conformidad, haz conforme a todo lo que te muestre. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Dios dijo, hagamos al hombre. Lo hizo, lo formó del polvo de la tierra, ¿ya? Y ahí estaba la forma. ¿Pero para qué era la forma? ¿Solamente para que existiera? No, para llenar esa forma, soplando en ella de su espíritu. Ahora, Dios le dice al hombre, haz conforme a todo lo que te muestre. El hombre lo ha hecho. Una vez que el hombre lo hizo conforme al diseño divino, ¿entonces qué? En el capítulo 40, por favor. Capítulo 40 de Éxodo, verso 33. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Tal como se le dijo, así lo hizo él y el pueblo de Israel. Ahora, verso 34. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová, ¿qué hizo? Habitación, casa de Dios. En ese periodo transitorio, repito, de Egipto a la tierra prometida, el Señor quería que hubiese comunión con su pueblo y para eso le dijo ese tabernáculo. ¿Para qué? Para allí reunirse con su pueblo. Verso 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Examinando una vasija, el hombre, lo que Dios le dice al hombre que haga, una casa, en este caso una tienda, muy bien, pero ¿para qué? Una vez más noten esto, por favor, verso 35. No podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque estaba ocupado. ¿Para qué hace el Señor lo que Él hace? ¿Para Moisés? Cuando, por ejemplo, entre el pueblo de Dios se habla acerca, ¿no? Porque en mi iglesia, ustedes han oído hablar todo eso. Esa iglesia que nos dice, mi iglesia tan llena de uno. Pues, si es suya, bueno, pues, que la disfruten. De esa manera, el Señor estableció este orden y de esa manera aquel siervo, dirigido por el Señor, con el pueblo de Israel, hicieron conforme a lo que el Señor les decía que hiciera. Amén. Pero venimos, por favor, más adelante. Venimos aquí rápidamente a Primera de Crónicas, en el capítulo 28. ¡Qué gran lección para todos nosotros! ¡Aleluya! Decía Primera de Crónicas, capítulo 28. ¿Para qué era ese tabernáculo que el Señor le dijo al pueblo que hiciera? Recuerden, era por causa del período transitorio, insisto en ello. Era durante ese tiempo de peregrinación entre Egipto y la tierra prometida. Pero ya una vez que se ubicaran, que entraran en la tierra prometida, pues entonces no hacía falta un tabernáculo como tal. Porque ya una vez que uno llega, pues ya ha llegado a su destinación. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Ya no algo movible, transitorio. Nos hace falta algo ya establecido. Para ello venimos a esto que tiene que ver con el templo. Fíjense el progreso de ese tabernáculo, aquello que tuvo que ver con lo transitorio, el tabernáculo, y aquello ahora que tiene que ver con el templo. Capítulo 20, Primera de Crónicas, 11. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano. Ahí hay exigencia. Conforme al diseño, el plano, exigencia, una demanda. Dios es perfecto en todo lo que Él hace. Dio el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras. Dice, y la casa del propiciatorio, asimismo el plano de todas las cosas, todo. Y ustedes pueden continuar leyendo a su debido tiempo. Pero vengo al verso 19. Verso 19. Todas estas cosas, dijo David. ¿De dónde salió este plan? Me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. ¿De dónde salió eso del templo? ¿Se lo dio a quién? A Salomón, que habría de ser su sucesor, para que entonces hiciera conforme a lo dicho por Dios. Bueno, si eso está claro, vengo aquí por favor a Segunda de Crónicas por un momento en el capítulo 3, ya se lo dio a Salomón. Muy bien. Como diciendo, la pelota está en tu cancha, una forma de decirlo, ¿ya? Segunda de Crónicas, capítulo 3. La pregunta es, ¿qué habría de hacer Salomón con ese diseño, con ese plano? Verso 3. capítulo 3, verso 1. Para abreviar, para ser más directo en esta palabra, dice el versículo 1 del capítulo 3, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová. Verso 1, comienzo. Capítulo 4, verso 1. Hizo además, como diciendo, pudo hacer además porque comenzó. ¿No hubiera comenzado? Así que, además, la palabra además quiere decir en el proceso de la construcción, todas las cosas que se hicieron. Para llegar al capítulo 5, verso 1. Acabada. Si acabó, es porque hubo un proceso, y el proceso lo hubo porque hubo un comienzo. ¿Ya? Acabada toda la obra que hizo. Entonces, ¿qué? A todo lo dicho, vean ahora esta palabra, por favor, pero con mucha, mucho, mucho cuidado. Versículo 13. Versículo 13. Del capítulo 5. Cuando sonaban en la dedicación, la celebración de la dedicación de la casa, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces, ¿qué? La casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, la casa de, examinando la casa de Dios, lo que es de uno es de uno. La casa de Jehová. Y no podían, de la misma forma que no pudo Moisés permanecer allí, no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Digo, ¿cuándo esa es la situación? Y podemos verlo, porque dice, estas cosas les acontecieron a ellos en el Antiguo Testamento, les acontecieron a ellos, para enseñarnos, para amonestarnos a nosotros. Entonces, que el hombre, que el tabernáculo de Moisés, llamado de Moisés, el hombre, por ejemplo, no, porque con mi vida, ustedes saben, es mi vida. Me pregunto si Dios creó al hombre para que viva su vida. Bueno, que con el tabernáculo, que el Señor da testimonio, no podía Moisés, no podía, que con el templo, ya en forma residente, ya ubicados en la tierra prometida, porque era casa de Dios. A Ezequiel, mira, oye, y pon estas cosas en tu corazón, no las tomes a la ligera, aprende de ello. Bueno, pero en este proceso, que del hombre al tabernáculo, al templo, así, para conllevarnos al Nuevo Testamento. Para ello venimos aquí, por favor, en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Siempre en el contexto de diferentes, la misma casa, pero diferentes diseños. Aquí en el capítulo 16, versículo 3, versículo 13, disculpen, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, bueno, distintas opiniones. Verso 15, Él les dijo, ¿y vosotros quiénes? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, dichoso eres, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿cuál? Aquí no se está hablando del hombre como tal, aquí no se está hablando acerca, porque dice, no te lo reveló carne y sangre, nada tiene que ver con carne y sangre. Aquí no tiene nada que ver con el tabernáculo, con una casa, un templo, nada, nada. Ahora tiene que ver con algo más exclusivo todavía. Que nada tiene que ver con opiniones públicas. Tiene que ver solamente con Dios y con nadie más que con Dios. Dice que edificaré mi iglesia, la casa de Dios, mi iglesia. Ya dije anteriormente acerca de lo que es común entre el llamado pueblo de Dios. Cuando uno se refiere a su iglesia, no es solamente el aquello del templo, el aquello que tiene que ver con doctrina, el aquello que tiene que ver con personas que uno conoce, se relaciona como creyente, uno se relaciona con hermanos. Y no, ese va a mi iglesia. Si somos de la misma iglesia y cosas de esa índole, ¿y qué del resto del pueblo de Dios? Si es que en verdad formamos parte de esa, su iglesia. Examinando la casa de Dios. ¿Somos los únicos? ¿Somos exclusivos? Pregunto en este aspecto. ¿O el Señor está edificando su iglesia que nada tiene que ver con carne ni con sangre? Que nos miramos unos a otros, que nos conocemos unos a otros. ¿Será esa la iglesia que le está edificando? Cuando vemos esto a la luz de la palabra y el trato del Señor para con la vida de uno, no sé usted, pero yo creo que nos quedamos escasos y en gran manera. Ahora, que fue en el principio, desde que Dios creó al hombre, y así sucesivamente con el trato del Señor para con el hombre, hasta lo que está haciendo hoy día, que no es un templo físico, que no es una tienda transitoria, que no es con carne y sangre, es con su iglesia, lo que Él está haciendo hoy día. Para entonces, ¿qué? Lo segundo que quisiéramos considerar, a la luz de la palabra, es con qué fin es que el Señor edifica su casa. Sin tener que volver aquello de el hombre, sin tener que volver aquello de el tabernáculo y así. No. ¿Con qué fin? ¿Cuál es la finalidad de lo que Dios hace para sí que tiene que ver con su casa? ¿Cuál es la finalidad de ello? Vamos a venir, por favor, aquí al libro de Ageo. Buscar en el libro del profeta Ageo, en el capítulo 1, por favor. Decía Ageo, capítulo 1. Espero que todos lo puedan tener, por eso estoy haciendo esta pausa, para que puedan apreciar esta palabra. Es muy importante. O sea, es hacer algo, pero el propósito que haya para lo que se hace, ¿cuál será? Dice aquí en el capítulo 4, el capítulo 1, versículo 4. Vea esto. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está, ¿cómo? Aquí el Señor está hablando acerca de, bueno, sí, casa, la casa del Señor, pero examinándola podemos ver el estado en que se encuentra, como Él la ve, su casa. Ahora, un poco difícil poder expresar esta palabra, porque no es cuestión de caer en condenación y decir, tengo que vivir yo de una forma diferente. No. La cuestión es apreciar, agradecer al Señor por todo lo que Él nos da. Pero la pregunta es, ¿todo lo que Él nos da es para nosotros o todo lo que Él nos da es solamente un medio para la manera en que Él quiera usarnos a nosotros? Ahora, como que aquí en el verso 4 hubiera un reclamo de parte del Señor. Ahora, ¿por qué ese reclamo? Porque en el versículo 2, vea esto, tremendo. Así ha hablado Jehová. Este pueblo dice, dado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Así que, meditemos por un momento. Cuando no hay tiempo, cuando uno dice, mire, yo quisiera tanto, pero realmente es que no tengo tiempo. Usted sabe cómo es la vida. Usted sabe cómo son los compromisos. Y mire que quede todo ahí sin añadirle más nada. Si el Señor está haciendo una obra y somos pueblo de Él, la pregunta es, ¿el Señor me ha creado para mí mismo o me ha creado para Él? Esa es la pregunta. Si me ha creado para Él, entonces me dice, mira cómo está la casa. Bueno, sí, me doy cuenta cómo está la casa. Pero es que no ha llegado, el tiempo no ha llegado todavía para que la casa de Jehová sea edificada, porque estoy muy ocupado edificando la mía. No me complique la vida. No, si no es cuestión de complicar la vida, es solamente dejarlo ahí, olviden. Como dicen, borrón y cuenta nueva. ¿Para qué complicarse? Por favor, aquí, en el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho. Hermanos, si es una de trabajo, hermanos, que no se para. No se para, es constantemente cuando no es esto, es lo otro, lo otro, lo otro. Creo que sí. Sembráis muchos y recogéis poco. Dice, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal no me alcanza. Otra forma de decirlo. Dice, recibe su jornal en saco roto. ¿Bancarrota? No sé. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué? Subid a monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. ¿Y para qué es la casa? En todo, para Él ser glorificado. Y seré glorificado, dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa, como diciendo cuenta de ahorro lo que sea, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y... ¿qué? Por eso, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? Verso 10, verso 11. Ahí está eso. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de que esto acontezca? Aquí, por favor, una vez más, en este versículo, no puedo remediarlo, en el versículo 8. Subí, pondré en ella mi voluntad, y el fin de lo que se ha visto anteriormente es lo que va a pasar. Cuando uno, como creyente, nada más que busca lo suyo propio, como diciendo, si está tocando un instrumento musical, ese instrumento no está afinado. Algo está fuera de contexto. Entonces, como pueblo de Dios, necesitamos hacer un inventario, decía la semana pasada, un inventario. Hacer realmente un examen personal y general de qué es lo que nos está pasando. Hay muchas cosas que yo, por amor al Señor y por amor a su pueblo, omito. Porque no es cuestión de deletrear las cosas, es para el que tenga oído para oír que oiga. Esto no es cuestión de una entidad religiosa, esto no es cuestión de un intereses creados, esto es cuestión del Señor, el Señor. Hemos sido salvos, pero ¿para qué hemos sido salvos? Somos pueblo del Señor, pero ¿para qué somos pueblo del Señor? Y de esta manera, pon tu corazón a las cosas que oyes, pon tu corazón a las cosas que ves, no las des por hecho. Bueno. Vean esto, por favor, aquí en Hebreos. En Hebreos. Pondré, dice aquí, lo reitero una vez más, reedificar la casa, pondré en ella que mi voluntad y seré glorificado, porque ese siempre es el fin de todo, que en todo él sea glorificado. A lo dicho. En Hebreos, aquí en el capítulo 3. Cuando se habla, ya sea la casa, ¿no?, sea el hombre, el tabernáculo, el templo, o aquí ahora cuando se está hablando de la iglesia, edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice el Señor, suya, no es de nadie, es de Él. Bien. ¿Qué? Pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Vea esta palabra. Versículo 3, bien objetivamente, bien directamente. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este es Cristo. Mayor que Moisés es Cristo. De más dignidad es Cristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ello? Aquí está. Dice, cuanto tiene mayor honra que la casa, diferente a cuando el hombre edifica. Cuando el ser humano hace algo, eso ha de tener preeminencia sobre uno. Créanmelo. Es como tartamudear ante esta palabra. Cuando alguien tiene algo, ¿cómo eso tiende a dominarlo a uno? Tanta lucha, tanto afán por esto, por esto, por esto, para que todo eso se enseñoree de uno. Y cuando eso uno no lo tiene, de pronto, ¡pum! ¡Que lo he perdido! ¡Que esto, que esto! No el Señor. No el Señor. No el Señor. ¿Qué está diciendo? Cuanto mayor honra que tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Dice, edificaré mi iglesia, ya no con esto, con esto otro. Ahora está hablando con aquellos por los cuales Él dio su vida por ellos. Nosotros somos ese pueblo, pero no para que nosotros tengamos preeminencia sobre el Señor, sino que Él sea el preeminente, el que sea digno de esa gloria. En relación con lo dicho, observe esta palabra, por favor. Esto le puede decir con más claridad lo que se está diciendo. Aquí, en el Evangelio de Mateo, y en el capítulo 12, Mateo capítulo 12, lo pone con mayor exactitud. Si no lo pudimos leer, o no lo pudimos entender, allá en Hebreos 3:3, observe esta palabra. Dice aquí, Mateo 12. 12. 12. Verso 6. Pues os digo que uno mayor que el templo, hablando de la casa, uno mayor que el templo está aquí. Más preeminencia, más gloria tiene el que hace algo que lo que hizo. Y eso demuestra clara y simplemente la diferencia entre los valores divinos y los valores humanos. El Señor no le da valor a nada ni a nadie por encima de sí mismo. Él dice, mi gloria no la daré a ningún otro. ¿Sabe por qué? Porque en Dios no hay vanidad. Lo que uno tiene, uno tiende a vanagloriarse con ello. Mira lo que tengo. Y eso es lo que le está dando valor a uno. Pero que pierda eso. Y de pronto, ¿en qué se apoya? Esa es la gran diferencia. Por eso cuando el Señor hace algo, cuidado, apártense. No podía estar Moisés allí, no podían estar los sacerdotes. ¿Por qué? Porque lo que él hace es para él, simple y sencillamente. Cuando esa es la conclusión a la que uno viene delante del Señor, Señor, aquí no hay nada para nadie, todo es tuyo. Todo es tuyo, Señor. Entonces, ¿qué de tanto afán, qué de tanta cosa? ¿Para qué? Para apoyarme en aquello que es frágil. Señor, solamente me apoyo en ti. Solamente tú eres el digno. Fuera de ti no hay otra cosa que valga la pena, Señor. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanta vida miserable? Tratando siempre de arar en el mar. ¿Para llegar a qué conclusión? A la decepción de decir, ¿y para él, y todo esto para qué me ha servido? Se está hablando acerca de examinar la casa de Dios. En este contexto, cuando vemos que todo lo que Dios hace tiene solamente un objetivo, nada más, su gloria. Pondré en ella mi voluntad y seré en ello glorificado. Paréntesis. No sé cómo ustedes verán las cosas hoy día. Ya hacía años que no las veía en el estado de fragilidad en que se encuentran las cosas hoy día. Ya hacía años que no las veía en este estado. Y lejos esté de mí de decir, ¿no? No quiero en otras palabras sonar a modo de alarmista, pero tenemos que saber en qué terreno estamos andando. Hay algo, para llevarlo ya a lo último. Sabiendo que es su casa, con diferentes diseños, muy bien, porque según las circunstancias, si fue el hombre en el huerto, si fue el tabernáculo en el proceso transitorio, como sea. Ahora con la iglesia, ¿qué? Su iglesia. Cuando vemos eso, y vemos que todo ello es con un solo fin del ser glorificado, esto último, ¿por qué? La gran pregunta de todo, ¿y por qué es que Dios hace las cosas de la manera en que Él las hace? ¿Qué es lo que le motiva a él para ser como él es? De la misma manera que uno puede decir, mira, no me conoces, ¿eh? Está bien, no le conozco, usted no me conoce, muy bien. Y cada uno actúa según su forma de ser. Pudiéramos hacer una pausa por un momento y solamente decir, bueno, ¿y cómo es el Señor? ¿Por qué es que él hace las cosas como él las hace? Esto nos pudiera ayudar mucho. esta palabra, celo. Sí. Esa palabra celo, que lamentablemente no se puede apreciar con el vocabulario y la mentalidad humana, no se puede, ¿verdad? Porque una persona celosa, cuidado. Pero cuando se habla de celo, en lo que a Dios se refiere, nos puede ayudar grandemente a poder entender la razón por qué Dios es como es y cómo es que Él hace las cosas como Él las hace. Ya. Vengo aquí, por favor, a Éxodo, el libro de Éxodo, en el capítulo 34. Éxodo 34. Una palabra que aparece aquí en este capítulo 34, solamente una, para ponernos a tono con el porqué de Dios hacer las cosas como Él las hace. Dice aquí en el capítulo 34, perdón, pudieran comenzar desde el versículo 11, pero voy al versículo 14 directamente. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es... ¿Alguna vez al orar se ha dirigido a Él diciendo, celoso, te amo, celoso, ayúdame y demás? No sé. Cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Sabe que todo aquello que uno dice, bueno, pero no es una estatua? No, no tiene que ser una estatua, no tiene que ser. A tantas cosas que uno pudiera, comenzando por dentro de uno mismo, lo que uno se cree. Tantas imágenes que uno puede hacerse. Hacerse idea de esto, hacerse imagen de esto, y de esa manera uno no se da cuenta, con la misma iglesia, con esto, con lo otro, y hacerse imagen, hacerse concepto, crearse concepto uno, de esto, porque todo es para sí mismo. Cuidado. Cuidado, cuidado. Dios, celoso, es su nombre. Cuando habla de celoso su nombre, quiere decir que Él es celoso por naturaleza. Que no es esto lo que le produce celo a Él. No. No es esto lo que le produce celo a Él. Nada de eso. Él es por naturaleza celoso. Nada más. Entonces Él, debido a que Él es de esa manera, no reconoce a nada ni a nadie. Él es único. Y pensar que, la manera que sea, que uno vaya a darle culto a algo que no es, porque no es, ahí, esa naturaleza de Él destruye todo eso. Cuando introducía a los hijos de Israel a la tierra prometida, cada cual con su imagen, cada cual con su concepto, cada uno, repito, los conceptos, las imágenes, las estatuas no tienen que estar aquí afuera, pueden que estén en el corazón, en la mente de uno. Y Él dice, no te harás, no es solamente aquí afuera, eso de que, ¿y quién se ha creído ese que es? ¿Por qué se le dice? No se le ve nada por fuera, es como se ve la persona por dentro, y uno tiende a divisar, uno tiende a, si le quiere llamar, a discernir, y uno dice, ¿quién se ha creído que es? El Señor sabe, y cada cual con lo suyo. Porque este le dice, o piensa de este, ¿quién se ha creído este que es? Porque este que está aquí está, y en ese, sí, mis chicharrones, yo acabo de venir ahora de allá de México, sí. Y de esa manera, cada cual con su concepto. Déjenlo ahí, no importa. Aquí, por favor, en Primera de Reyes, en el capítulo 19. decía Primera de Reyes capítulo 19. Vean esto. Su nombre celoso es. Punto. Ahora bien, tenemos el caso de su pueblo. Y vemos aquí en el capítulo 19 lo siguiente. En el capítulo 18, que no hace falta leerlo, estaba el pueblo de Israel entre dos aguas, una forma de expresión. Entre Baal y Jehová. Elías los confrontó. El pueblo no respondió. ¿No respondió? Bueno, ¿qué hizo Elías entonces? En el capítulo 19. Dice aquí, versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido. Si los tienen ahí, lo pueden ver. He sentido un vivo celo por Jehová. Un vivo, no un concepto. He sentido Dios es espíritu, y ese santo espíritu, hablando en cuanto a lo que es en el pueblo de Dios, cuando está ese espíritu en el pueblo de Dios, el espíritu de Dios, es un espíritu vivo, es un celo vivo. ¿Y qué dice? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, por cuanto los hijos de Israel han dejado tu pacto, dice, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y fíjese lo que pasó en ese pacto nada más. ¿Qué fue lo que pasó? Solo yo he quedado. Ese es el Antiguo Testamento. Consideren por un instante uno en medio de toda una nación. ¿Quién entiende eso? Para mí eso me resulta muy... Pero si hay tanto pueblo de Dios, mire todas las iglesias que hay, mire por... No sé, yo nada más que... Y solo yo he quedado. ¿Pero qué le dice el Señor? Verso 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová, que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas, y todo lo que ahí menciona. Verso 14, para abreviar. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Para que pueda ser más directamente. Verso 18, cuando alguien haya quedado, cuando alguien, un Elías o el que sea, haya quedado, cuidado, ¿cómo sabemos que ha quedado alguien que es auténtico, que es genuino? ¿Cómo? ¿Cómo se sabe? Verso 18, y yo haré que queden. ¿Cree que ese celo vivo proviene del hombre por su forma de analizar las cosas, de sus conocimientos bíblicos y demás? No. Cuando Elías decía, solo yo he quedado, no, te equivocas, Elías, no, te equivocas. Sí, tú has quedado. Pero ¿sabe por qué tú has quedado? Porque el Señor ha permitido que tú quedes. ¿Cómo es eso? Mira lo que dice el verso 18. Y yo haré que queden, solo yo he quedado. Sí, ¿por qué has quedado? Porque así lo ha querido el Señor. Ninguno se jacta diciendo, solo yo he quedado. Eso es el celo de Jehová en la vida de aquel creyente, de aquel siervo, como dice también, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron o lo honraron. ¿De dónde procede todo esto? Esta genuinidad, esto auténtico, ¿de dónde procede? ¿Del hombre? ¿De sus conceptos? No. Si el Señor no edificara la casa, en vano. Ante esta palabra, que en el Antiguo Testamento, muy bien, fantástico. Por favor, así de rápido, en 2 Corintios, en el capítulo 11, sin olvidar lo dicho por Elías, pero tampoco, mucho menos, ¿no?, olvidar lo dicho por el Señor, haré que queden. Muy bien. Una vez más aquí en 2 Corintios, en el capítulo 11. Versículo 1. Vea esto, por favor. Aquí lo tiene. Elías con sus conflictos. Y aquí este tal Pablo con los suyos. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. ¿Qué celo? Porque os celo con celo de Dios. Esto no es mío, decía Pablo. Pero Pablo, tú sabes que le estás hablando a la iglesia del Señor, aquellos que han sido lavados en la sangre del Cordero, es el pueblo de Dios. Pablo, tú sabes, Elías, tú sabes que esa era la nación de Israel, el pueblo, todo el pueblo de Dios. Os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad o lealtad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro, pero no está hablando de otra cosa, no, se está usando el nombre, pero es refiriéndose a otro, y por ahí lo pueden ver, que otro espíritu, que otro evangelio, pero se está hablando del evangelio, se está hablando de Cristo, pero de otro. Cuando esa es la cosa, el Espíritu de Dios, soberanamente y con quien Él quiera, ese Espíritu Santo, ese Espíritu que es santo, porque es el Espíritu de Dios, ese Espíritu nos cela, porque Él es, su nombre es celoso. Celoso a modo de que Él no comparte su gloria con ninguno otro. No es otro, es el único. Y hoy en día, sin tener que entrar en muchos detalles, solamente eso. Donde quiera, repito, hay. Y se habla, y se levanta, y se dice la Biblia, y todo, y muy bien, y todo eso. La pregunta es, ¿qué hay detrás de la apariencia? Eso es todo. Esto no es para atacar, esto es para prevención propia, lo que le decía el Señor al profeta. Mira, oye, pero ponlas en tu corazón. Toma esto seriamente, toma esto con convicción. Que no sea algo popular. Porque de lo contrario, como dice el propio Señor, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Cuando se habla así en términos muy duros, muy difíciles, pero todo aquello que tiene que ver con esa... Se habla de la iglesia, pero ¿en qué aspecto? ¿Hallará fe en la tierra? Quiero, ya acercándome ya para concluir, después de esto que voy a leer aquí, por favor, ya directamente. En el Evangelio de Juan, para sin tener que extenderme mucho más. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, y según leemos esta palabra para después prepararnos para la conclusión, dice aquí en el capítulo 2, versículo 13, por favor. Estaba cerca, verso 13 del capítulo 2, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo, aquí vemos, se ha hablado de el hombre, el tabernáculo, el templo, la reconstrucción, que es la restauración, en los días de Ageo, en los días de Nehemías y demás, todo eso. Pero recordando esto, que mayor que la casa es el que la hizo. Ahora, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían. ¿Vendían? ¿Qué tal si la palabra se usara comercialización o Babilonia? Nada más que eso, nada más que hasta ahí. ¿Alguien lo quiere ver más en detalle? Apocalipsis capítulo 17 y 18, pero que quede ahí. Dice, y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de... Bueno, la pregunta es, ¿qué le motivó a él a hacer eso? Piensen que fue lo que motivó a Elías, que fue lo que motivó a Pablo a expresarse de esa manera. Nada más que el versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito. El que está escrito, el celo de tu casa me consume. Oye, mira y pon en tu corazón. Esto no es para otros. La palabra es para el que tenga oído. Ezequiel, si tú la puedes oír, no esperes que el otro la vaya a oír. ¿Con quién está tratando el Señor? ¿A quién le está hablando el Señor? ¿Ezequiel? ¿Lo estás oyendo, Ezequiel? Pero de la misma forma que hubo un Ezequiel en aquel tiempo, no tiene que llamarse Ezequiel hoy día. No tiene que ser un varón, un hijo, una hija del Señor, que pueda realmente tomar al Señor en serio y llevar a corazón las cosas de Dios. Y decir, Señor, y cuando eso sucede, entonces ese celo santo, no religioso, no reaccionario, pero ese celo santo por Él nada más. Y decir, Señor, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu iglesia? ¿Cómo está tu iglesia? Porque tú quieres edificar tu iglesia. Entre ellos tú quieres que esas almas, al igual que yo antes, estaba sin Cristo. Pero tú me has traído, Señor, tú me estás edificando. Y de esa misma manera, ¿cómo están esas vidas perdidas? Señor, tú quieres edificar tu casa para ti, para tu gloria. Señor, olvidando a todo el mundo, pero conforme a ti te plazca hablar a mi corazón y mostrarme, heme aquí. Concluyo. Si me quieren acompañar, por favor. En Hebreos, dos versículos para así terminar. Aquí en Hebreos, en el capítulo 8, esta palabra no se ministra con frecuencia, pero después de haber llamado a una autoexaminación, ahora tenemos que examinar la casa de Dios, de la cual formamos parte de ella. Dos pasajes nada más. Dice aquí en el capítulo 8 y en el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ministro del santuario y de aquel que, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no quién, perdón, y no quién, el hombre. Así que diseños de tabernáculos, diseños de moradas, desde el principio lo hubo. Pero aquí está hablando del mero mero, aquí está hablando del verdadero, del verdadero. Pero de la misma manera que habla del verdadero tabernáculo, está, la pregunta es, ¿a qué le da prioridad? ¿Al tabernáculo o le da prioridad al sacerdote? El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, que más que esta casa, el Señor la habrá levantado, amén, pero más que la casa, más que ese templo, por encima de ello, el punto principal no es ese tabernáculo, por muy verdadero que sea, pero el punto principal no es el verdadero tabernáculo, no es el tabernáculo, es el sumo sacerdote, es Cristo, es el punto principal de todo. ¿Que para qué es el tabernáculo? Para que Él ministre en nuestras vidas, para que de esa manera, por medio de Él, el Padre pueda ser glorificado. Y no les pido que lo busquen, pero allá en 2 de Pedro, capítulo 1, nos habla claramente acerca de qué es lo que somos. Piedras vivas. La clase de casa que el Señor está edificando como verdadero tabernáculo está compuesto de piedras vivas, no de esta clase de piedra, de esta clase de techo, no, no. Es un tabernáculo espiritual, es un templo espiritual. ¿Por qué darle prestigio, prioridad a todo esto, cuando todo esto es temporal? Esta es la casa. Vosotros, piedras vivas, que el Señor nos está edificando para venir por esa clase de casa, para honra y gloria de su nombre. Debiéramos de prestarle atención a esa clase de diseño, de esa casa que Él está edificando con nuestras vidas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque para esta casa solamente hay un sumo sacerdote, y es aquel que Él dice prestarle atención, darle la atención que Él requiere, que Él merece. Tenemos tal sumo sacerdote, que hay ministerios, que hay, todo eso está muy bien, pero nada puede superar a ese sumo sacerdote, Cristo Jesús, en nuestras vidas, con todo su pueblo, con toda su iglesia. De esa manera, y solamente de esa manera, amada iglesia, donde quiera que nos encontremos, donde quiera que sea, recordemos esto. Examinemos esta casa. ¿Se compara lo que estamos viendo, lo que estamos diciendo, a lo que Dios dice en su palabra? Porque si no, pudiera ser que estemos dando golpes al aire. Lo demás, idolatría. De una manera, de otra, idolatría. El Señor quiere librarnos a través de su celo santo, para de esa manera que Él sea glorificado. Y solamente Él. Aleluya. Amén, amén, amén. Puestos de pie, amados. Aleluya.